Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mientras el alcalde Abel Caballero mantiene el foco centrado, parece que única y exclusivamente, o casi única y exclusivamente, en el dichoso tema del Mundial 2030, evita que se hable de otras cosas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hace con una importante información que hoy firman los compañeros de deportes de Atlántico Diario. Noticia de alcance que tiene que ver directamente con el alcalde o con la responsabilidad del alcalde y sobre todo y por encima de todo de su concejal de deportes, de Manel Fernández. Lo de concejal de deportes le va única y exclusivamente en el cargo, porque Manel Fernández por el deporte de Vigo hace entre poco y nada. Insisto, información de los compañeros de Atlántico Diario. El Celta de atletismo tiene este próximo domingo día 25 una nueva jornada de la Liga de Clubes de la Primera División. Y en esa jornada le toca ejercer de local, recibiendo a equipos como la Asociación de Atletismo de Cataluña, Atletismo Narón o el Elche Decathlon. ¿Qué sucede? Que no va a poder ejercer como local en las pistas de atletismo de Balaídos. Esa era, evidentemente, y como es totalmente lógico y normal, la primera intención de la directiva del conjunto celeste. Pero la instalación municipal no ha pasado la inspección de la Real Federación Española de Atletismo. ¿Debido a qué? A lo que tantas y tantas y tantas veces hemos denunciado en este programa. Son las graves, no, las terroríficas, gravísimas deficiencias que tienen las instalaciones deportivas municipales de atletismo en Vigo. ¿Y esto a qué obliga al Celta? Bueno, ellos se mantienen evidentemente en que quieren ejercer en la jornada que le corresponde, porque además hay mucho en juego, ni más ni menos que evitar el descenso de categoría, quieren mantenerse como locales, pero ya no van a poder hacerlo en Vigo. Tienen que competir en calidad de local los componentes del Celta de atletismo en las pistas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra. Esto no deja de ser una piedra más en el camino, pero no me podéis negar que esta situación de las pistas de atletismo, de las instalaciones de atletismo de Balaídos, pasan de castaño a oscuro. A las graves deficiencias que se vienen denunciando, o que algunos como David Gómez, el decatleta rosalero David Gómez, viene denunciando en estos últimos meses por el pésimo estado de las pistas, o por la actitud, en algunos casos, de los responsables de estas instalaciones municipales, ahora se le suma que los clubes que las utilizan para entrenar, cuando buenamente pueden, ahora ya tampoco pueden competir. Y entre tanto, siguen una y otra vez las promesas incumplidas desde el Concello de Vigo para que se puedan llevar a cabo las reformas de dichas instalaciones. Algo que, insisto, se promete día sí y día también y que desde luego no se cumple. Y desde luego, los grandes perjudicados de todo esto son los atletas de la ciudad. Y como bien dijo en más de una ocasión el alcalde Caballero, los muchos atletas de la Euroregión, de la zona norte de Portugal y de toda la zona de las Rías Baixas, tanto por arriba de Vigo como por abajo, se acercan a entrenar en las instalaciones deportivas de Balaídos, a estas instalaciones de atletismo, ellos son, sin duda, los grandes perjudicados. Mucha palabrería, un día sí y otro también, pero hacer algo para mejorar las instalaciones, de eso ni el alcalde ni el concejal de deportes, Manel Fernández, saben, o lo que es todavía peor, quieren saber absolutamente nada. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Ya está en marcha, bienvenidos a esta edición de martes, hoy es 13 de mayo de 2025, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
We'll be right back.
Pues vámonos al fútbol, porque hoy tenemos partido a las 8 de esta tarde en el estadio de Anoeta, Real Sociedad, Real Club Celta de Vigo en San Sebastián. Arbitra García Verdura, con Del Cerro Grande en el VAR. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
El equipo ya concentrado en Donosti.
Sí, viajó en la tarde de ayer después de entrenar. Ya están en el hotel de concentración, por cierto. A ver, buena representación de aficionados celestes también en el Real Arena. Y seguramente estén celebrando hoy el cumpleaños de Óscar Mínguez antes del partido, porque hoy el internacional español cumple años.
Recuérdame la convocatoria de Giraldez para el partido de hoy frente al equipo Txuri-Urdin.
Sí, no la conocíamos ayer porque todavía faltaba una sesión de trabajo y no hay demasiadas novedades. Son bajas por lesión Cal Starfelt y Jailson. Está sancionado Marcos Alonso después de su roja ante el Sevilla. Y tampoco viaja Younes El Adelawi, que sigue y va a seguir hasta el domingo disputando la Copa de África Sub-20 con su país, con Marruecos, con lo cual si vuelve ya será para la última jornada. Sigue en esta lista de convocados el jugador del Fortuna, Miguel Roma.
Recordamos que ha anunciado Giraldez cambios, habida cuenta de que estamos en el tramo final de temporada. Las piernas ya empiezan a notar el peso de la factura que se viene pagando a nivel físico a estas alturas de campaña, y porque además estamos en semana de 3 partidos, viene el Celta, recuerdo, de ganar al Sevilla el pasado sábado en Balaídos, tiene hoy partido en Anoeta frente a la Real Sociedad. Estos ocho días, que van a concluir para los gallegos el próximo domingo, en principio a las 7 de la tarde, si no hay cambio de última hora por parte de la Liga, con los horarios y con las jornadas unificadas, porque ya entraremos en la penúltima, recibiendo al Rayo Vallecano de nuevo en el Municipal Vigués. Pero vamos a preguntar por el rival de esta tarde-noche, por el equipo de Imanol Alguacil, que necesita sí o sí sumar los 3 puntos si no quiere quedar descolgado definitivamente o casi de la pelea por seguir disputando competiciones europeas la próxima temporada. Sabemos que toda la información de primera mano del equipo Txuri-Urdin, lo tiene, como siempre, desde COPE San Sebastián, mi querido Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes. Bueno, pues 23 convocados en la lista de Imanol Alguacil, con las bajas de Nayef Aguer, muy importante en el eje de la zaga. Tampoco están Becker, Oscarsson y Zaharian, todos lesionados. Posible equipo titular, Remiro bajo palos, línea de 4 en defensa con Traoré de lateral derecho, Allende lateral izquierdo, Zubeldia y Pacheco en el eje de la defensa, Zubimendi pivotando, custodiado por Brais Méndez y Lucas Sušić, posibilidades también para Pablo Marín, y los tres de arriba yo creo que iban a ser Cubo en la derecha, Sergio Gómez en la izquierda y Mikel Oyarzabal en la punta de lanza. Es el último tren, la última bala para cazar competición europea después de salir trasquilados del Metropolitano, vacunados por 4 goles de Alexander Sorloth, que seguramente pueda costar un peaje importante en el partido de esta noche e incluso se pueda escuchar algún que otro pito. Se le tiene muchísimo respeto al Celta de Vigo, lógicamente, por la trayectoria de Giraldez, sobre todo como entrenador, y la Real Sociedad está inmersa en un nuevo libro, en intentar ya mirar a lo que viene de frente la próxima temporada con Sergio Francisco al frente del proyecto.
Gracias, Marco, por esa última hora de la Real Sociedad, que a la espera de lo que suceda a partir del próximo 30 de junio, cuando Sergio Francisco, como dice Marco, se haga cargo del primer equipo, sigue teniendo a Imanol Alguacil como técnico. Un Imanol que seguramente hoy vaya a ser parte del centro de casi todas las miradas, habida cuenta de esa goleada con la que terminó el partido del fin de semana de la Real, 4-0 frente al Atlético de Madrid, con esos 4 goles de Alexander Sorloth, del delantero vikingo. Un Imanol Alguacil que en la previa ha hablado del partido, ha hablado de la Real y sobre todo ha hablado de las opciones europeas que tiene su equipo, siempre y cuando los 3 puntos esta tarde se queden en casa, Álvaro.
Sí, lo que es el penúltimo duelo, recordemos, de Imanol ante su gente, antes del final de temporada y antes de despedirse como entrenador de la Real Sociedad, y analizando las opciones de su equipo, que a falta de 9 puntos en juego está a 6 del Celta, es decir, a 6 del séptimo puesto y a 4 del octavo. Es bastante claro que si no son capaces de ganar hoy al Celta, las opciones prácticamente serán nulas.
Esto es primera división, es élite. Tenemos la suerte de tener a los 3 días un partido en el que nos estamos jugando, porque si lo ganamos vamos a llegar a las 2 últimas jornadas con posibilidades de otra vez de entrar en Europa. Así que, bueno, es así de sencillo.
Hablaba Alguacil también de su rival, del Celta, y devolvía un poco las alabanzas de Claudio Giraldez ayer en la previa. Son entrenadores con estilos y con ideas parecidas, ambos salidos de la cantera. Esto decía el técnico.
En estos momentos es, creo que, uno de los rivales que está más en forma de la liga. Un equipo que, bueno, que está incluso cambiando el dibujo, que está jugando, está cambiando también a los jugadores de posiciones, que todo lo que toca el entrenador aporta. Están en un grandísimo momento.
un Imanol que además destacaba el buen ambiente que se respira en Casa Celta ahora mismo, es obvio, con la comunión entre la afición y el equipo y también lo bien avenida que está la plantilla y además, ojo a quién compara al Celta respecto a la Liga de la pasada temporada.
Creo que es el, salvando las distancias, el Girona de la temporada pasada, ¿no? El Celta, un equipo que bueno, que en estos últimos años, pues bueno, no han podido estar en la zona de arriba y este año la están gozando. Entonces, pues bueno, es su momento y bueno, y seguramente lo van a querer alargar. No obstante, imagínate, ¿no? Con todo lo que estoy diciendo del Celta, es que no estamos nosotros tan lejos, sino para nosotros el partido número 54 después de 5 temporadas en Europa.
Bonito detalle, por cierto, en las redes sociales de la Real Sociedad a lo largo de esta misma mañana, poniendo en valor el trabajo de uno y de otro. Y cuando digo uno y otro me refiero a Imanol Alguacil y a Claudio Giraldez, dos entrenadores forjados en la cantera, respectivamente, de la Real Sociedad y del Real Club Celta, que han sido capaces de llegar a lo más alto, en el caso de Imanol Alguacil, consiguiendo incluso títulos, ganando la Copa del Rey, que nos dejó aquel momento ya histórico para la afición de la Real Sociedad con el propio Imanol Alguacil, con la bufanda de su equipo en mano en la rueda de prensa posterior a esa final de Copa del Rey, que le ganaron precisamente a su eterno rival, al Athletic Club de Bilbao, cantando el himno de la Real o cantando canciones que habitualmente entonan los aficionados de la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Dos muy buenos entrenadores, uno con una carrera ya más que destacada, que veremos por dónde pasa su futuro, el otro que está empezando, pero que está dando pasos muy importantes a nivel individual y además cuando estamos hablando, si no me falla la memoria, del segundo entrenador más joven de toda la primera división, como es Claudio Giraldez. Precisamente, formado en la cantera del Real Club Celta, hoy parte de los focos se van a girar también hacia la figura de Brais Méndez, que a los compañeros de la televisión de Galicia les ha hecho esta reflexión sobre lo bien que sigue funcionando la cantera del Celta, de la que él es una de las principales obras, sin duda, de las últimas temporadas, y sobre todo, poniendo en valor quiénes son para él, y seguramente para casi todos, los artífices de que las cosas esta temporada estén yendo tan bien en Casa Celta.
Casi la mitad de mi vida la he pasado en esa ciudad deportiva. Me acogieron siendo un niño y me criaron, me sacaron siendo un hombre. Claudio creo que tiene mucha parte de culpa en lo que está consiguiendo el club. Marián tiene la mayor parte de culpa porque creo que está haciendo las cosas espectacular.
Y a Brais no le sorprende en absoluto que este Celta esté peleando por intentar conseguir de aquí al final, en las tres jornadas que restan, posiciones europeas para volver a disputar la Europa League o, en el menor de los casos, la Conference League la próxima temporada, la 25-26. Es verdad que se habla mucho de que este equipo quizá encaja demasiados goles, pero no es menos cierto que marca también una buena cantidad de goles ante la portería del equipo rival. Insisto, para Brais, en declaraciones a los compañeros de la TVG, esto no es casualidad, es un plan, casi podemos decir, que premeditado del cuerpo técnico que dirige Giraldez.
Creo que al final pues el debe quizá un poco es la faceta defensiva que está encajando goles, pero que están metiendo muchos también. Entonces, creo que es la manera de proponer, la manera de jugar, lo que hace que los partidos pues sean un 3-2, 4-3. Al final, también es un poco buscado, entre comillas, porque si tú te expones y quieres proponer eso, es normal que encajes goles.
Nuestra previa particular del partido de esta tarde en Anoeta entre Real Sociedad y Celta la vamos a acabar con un par de detalles y sobre todo con un sonido curioso. Lo primero, Álvaro, en A Coruña, curiosamente el presidente del eterno rival del Celta, el presidente del Depor, Juan Carlos Escotet, ha dado por hecho esta mañana que el Celta sí o sí va a jugar en Europa la próxima temporada.
Sí, no sabemos si con intención de gafarlo, pero lo ha dado por hecho, como dices, el venezolano, el presidente del Deportivo. Hablando también, ¿no?, de que es necesario para ellos el ascenso de categoría, de que vuelva el derbi, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico.
Ya tenemos al Celta jugando en la... va a participar en las competencias europeas. Bueno, pues habrá que poner a jugar el Depor dentro de poco. Espero yo que se concrete ese ascenso a primera y podamos recuperar nuestros clásicos de siempre, que va muy bien, por cierto, para la economía. Cuando hay partidos en las ciudades, bueno, el comercio lo disfruta con creces. De manera que esperemos que eso ocurra pronto.
No creo yo que Juan Carlos Escotet, el presidente del Depor y el presidente de Abanca, tenga mucha intención de gafar las opciones europeas del Celta. sencilla y llanamente porque hay una cuestión puramente comercial de interés en este caso Abanca y el Real Club Celta. Ya sabéis que el Estadio de Balaídos lleva el nombre comercial de esta entidad bancaria, lo que supondría también un buen pellizco seguro si el Celta juega competición europea la próxima temporada, la 25-26. Y por último, dos detalles, Álvaro. Hoy el Celta, vamos a hablar de números destacados, disputa en Primera División su partido número 2000 y va a ver en el palco un invitado muy especial.
Sí, además, Claudio Giraldez llega a los 50 partidos, como decíamos ayer, como técnico del primer equipo, pero 2.000 partidos ya del Celta en primera, décimo equipo que lo consigue, en este caso en 59 temporadas, que van a ser, ya sabemos, 60 para el próximo curso. Y como dices, invitado especial para el partido, Eusebio Sacristán, el exjugador y entrenador del Celta, también es entrenador de la Real Sociedad, que en 2020 sufría un accidente doméstico que le provocó algunas secuelas y que va a estar invitado en ese partido entre dos de sus ex equipos, seguramente para ver buen fútbol, como practican y Manoli y Giraldez.
Pues la alfombra roja está puesta, ahora que no defrauden los protagonistas, que son sin duda los principales protagonistas en la fiesta de hoy, a las 8 de la tarde en el Real Arena, en Anoeta, el Celta se va a enfrentar con la Real Sociedad. Quedan 3 partidos, el primero de los 3 hasta bajar el telón de la presente temporada, importante. Si no son capaces de conseguir los 3 puntos, por lo menos sumar uno en esa carrera de los de Giraldez y otro buen puñado de equipos para jugar en competición europea la próxima temporada. Y como siempre, los partidos del Celta aquí en COPE son cosa de tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penal.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Ya de vuelta en Vigo, Caballero ha vuelto a comparecer, esto no tiene que ver con el atletismo, sino con el dichoso tema del Mundial 2030, ha vuelto a comparecer esta mañana en la sala de prensa de Alcaldía para dar las explicaciones que cree pertinentes, tras la reunión que ayer mantuvo con los dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. ¿Qué destacas, Álvaro? Tú que has estado presente en la rueda de prensa de la
Alcaldía. Bueno, de una larga comparecencia en la que ha repetido muchos de los temas que ya dijo también ayer después de esa reunión, con lo cual nos vamos a quedar con lo más destacado de lo que decía Abel Caballero ante los medios vigueses. Lo primero, que va a dar unos días para que la Real Federación Española de Fútbol conteste las 100 preguntas aproximadamente que le trasladó el Concello de Vigo. Lo va a hacer seguramente por escrito, con lo cual Abel les da unos días de gracia, podemos decir.
El planteamiento de la Federación fue que hay un principio de confidencialidad que en algunos casos no compartimos en absoluto. Y en todo caso nosotros podemos entender que ante 100 cuestiones en la Federación requiera unos días para contestarlas. Por tanto, dejamos todas las preguntas allí y en unos días se comprometieron a la contestación. Bueno, debo decir que en el transcurso de la reunión, pues algunas cosas llaman la atención, ¿no? Pues porque la Federación nos informaba de que nadie está excluido. Nadie está excluido. Eso nos decían, nadie está excluido. La FIFA puede seleccionar a quien quiera, de acuerdo con sus criterios, como es natural, ¿no? Y entonces pues le enseñé la carta que nos envían en la que dicen que Vigo está excluido.
Hay que esperar unos días. A lo que no le gustó demasiado a Abel de esa reunión fue la petición por parte de la Federación Española de que para enseñarle ciertos datos debía firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Tú crees que le gustó o no al alcalde?
Estoy convencido de que no.
Pues, escucha.
Le dijimos que la reunión era para tener información. ¿Qué información nos ofrecía? Y lo primero era que toda la información que nos iban a ofrecer tenía que tener criterio de confidencialidad. Y teníamos que firmar. El alcalde de Vigo, es que hay cosas que claman al cielo. Le dijeron al alcalde de Vigo que firmara un acuerdo de confidencialidad de las notas que recibió la ciudad de Vigo. La mía, la ciudad de Vigo. Porque de las otras nos dijeron que no daban. Como es natural, le dije que no. Entre otras cosas, y también se lo dije, es que todo lo que tenga el alcalde es público. Pues aquello fue singular. Porque nosotros dijimos que había que cumplir criterios FIFA. Esto está en la web. Esto es de acceso público y libre. Y esto tiene que ver informe de evaluación de candidaturas de la Copa Mundial de la FIFA 2030. ¿Qué confidencialidad? Primero, la valoración de la FIFA de los estadios. Con notas. Por cierto, el menos valorado es Riazor.
Dejaba ahí su mensajito por si acaso al final, Abel Caballero. Y vamos a escuchar también al alcalde hablando de quizá la parte más positiva de la reunión, y es esa promesa por parte de la Federación de ir de la mano con Vigo para que finalmente sea sede del Mundial.
Vamos a defender Vigo hasta las últimas consecuencias, nuestro derecho. Pero es cierto también que en la reunión la Federación plantea que ellos quieren que vayamos juntos en la búsqueda de que Vigo sea sede del Mundial. Y yo le manifiesto que para todo aquello que sea apoyar a Vigo y conseguir que Vigo sea sede del Mundial, que el Ayuntamiento está dispuesto, que estamos en el camino y que podemos hacer esa parte del camino juntos. La Federación abre una puerta a la cooperación y Vigo va a estar en ella. Pero no cerramos en absoluto la otra puerta. No descartamos nada. Y se lo dijimos exactamente así. Pero estaremos en el apoyo y en la marcha conjunta con la Federación a los efectos de vías que puedan surgir para que Vigo sea sede del Mundial. También lo planteé, tiene que ser rápido. No vamos a estar esperando 2 años. Y yo ahí vi voluntad de la Federación, lo tengo que decir. Así como en otra parte hay una cerrazón total a dar la información del proceso.
Un alcalde que hizo, como casi siempre, su chanza habitual en todas las ruedas de prensa, su broma, aludiendo a su edad. Va a acabar su mandato con más de 80 años, el Mundial será cuando ya tenga 83, pero Abel dice que tiene cuerda para rato.
Esto sería para 2030. Yo le digo, usted no tiene miedo de dejar hipotecar la ciudad, o ciudad, se lo digo con máximo respeto. Digo, usted ya no sea alcalde en ese tiempo.
Yo creo que sí, que voy a seguir siendo alcalde en ese tiempo. Y seguramente en el siguiente Mundial de España también.
En fin. Podría decir muchas cosas, podría decir lo que pienso. Bueno, yo creo que a veces los personajes se retratan solos. Se puede estar más o menos de acuerdo en determinadas cosas, pero con sus declaraciones y con sus comentarios y con su forma de decir las cosas, muchas veces los protagonistas se retratan a sí mismos. Evidentemente, la respuesta de la Federación no se hizo esperar, Álvaro.
Sí, lo contaron al salir de la reunión. Por ejemplo, la vocal de la Junta Directiva, Beatriz Seijo, que sacaba esto en claro de la reunión de 3 horas que tuvieron.
La reunión que hemos tenido hoy en la Federación con el Ayuntamiento de Vigo consideramos que ha sido muy fructífera, que es una reunión, ha sido una reunión muy cordial. Ha habido, es verdad, ciertas discrepancias a la hora de plantear cosas, cada uno tiene su postura. La nuestra es muy tutelar, muy cuidadosa con los derechos de todos los que han participado del proceso de selección y desde ese punto de vista pues ha habido ciertas discrepancias. No obstante, hemos dado respuesta a todas las preguntas que se nos han realizado. Creemos que estamos en un tiempo nuevo para la Federación. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas con transparencia y lo que tiene que ver con el proceso del pasado es un proceso que se encuentra cerrado desde el punto de vista del proceso en sí y no se puede revisar en términos como se plantea por parte del Ayuntamiento. No es posible hacerlo en esos términos. Eso no quiere decir que la Federación no tenga toda la intención y todo el deseo de ir hacia adelante de la mano con el Ayuntamiento de Vigo y que sea una sede del Mundial, porque desde luego es el anhelo que todos tenemos y creemos que si lo hacemos de la mano lo vamos a poder conseguir.
Eso destacaba tanto Seijo como Manuel Alín, el director general de la Federación, ese apoyo que le van a dar a Vigo para ir de la mano como sede del Mundial.
La Federación Española de Fútbol va a explorar la vía con FIFA de que tanto Vigo como Valencia puedan formar parte de las sedes definitivas. Es una vía que estamos explorando y hemos pedido colaboración al Ayuntamiento para ir de la mano en este nuevo proceso. Le hemos tendido la mano, lo han recogido y así vamos a seguir trabajando con ellos.
Le hemos dicho por activa y por pasiva que consideramos que el proceso que plantea de cuestionamiento de lo anterior para nosotros es un callejón sin salida porque nos separa. Hace que no vayamos de la mano, que no vayamos juntos hacia un camino que vemos mucho más factible, que es el de contactar con FIFA todos de la mano para conseguir ese resultado que Vigo desea y nosotros también y respecto de Valencia en los mismos términos. Las sedes españolas ojalá estén todas, francamente.
Y por cerrar el fútbol, Álvaro, ya conocemos el horario del partido del Estradense por el ascenso de categoría.
La primera de las 3 eliminatorias que deben superar va a ser ante el Noia, ante el 5º clasificado. La ida en el Municipal de San Lázaro, sábado a las 12, Noia, Estradense.
Y abrimos la persiana del polideportivo, hablamos de balonmano. Mañana vuelve a jugar balonmano Porriño, el partido de vuelta de los cuartos de final por el título. Recuerdo que trae una renta muy negativa de 11 goles en contra del partido de ida disputado en Elche, mañana a las 8:30 en el Municipal. Porriño, Elche, con la mirada puesta irremediablemente en el viaje a Islandia, que tendrá lugar el jueves, el partido de vuelta frente al Valur islandés de la final de la EHF European Cup, el próximo sábado. Itziar Martínez no va a seguir en Aguarda, no va a seguir en el Atlético Guardés la próxima temporada. Un Atlético Guardés que consiguió obrar la Machada y ganar de 6 al Aula Cultural de Valladolid para plantarse en las semifinales del título de la pelea por el título de Liga. Una de las jugadoras del equipo Miñoto es María Sancha. Hola, María, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Si te parece, empezamos por ahí. Itziar Martínez, confirmado, otra compañera que no va a seguir la próxima temporada en Aguarda.
Sí, bueno, siempre duele un poco estas noticias, pero es el pan de cada día, ¿no? Sí. En estos temas.
Menuda remontada obrasteis contra el Aula Cultural, ¿eh? Yo aún me froto los ojos y me cuesta acabar de entender cómo fuisteis capaces de, con esa renta de 6 en contra en el partido de ida, ser capaces de volver a ganar de 6 y hacer valer que fuisteis campeonas de la Liga Regular.
Pues lo primero, saliendo muy concentradas al campo y teniendo claro lo que queríamos hacer, con un objetivo muy claro, y creer. Nosotras creo que no hemos parado de creer que podíamos en todo el partido y creo que eso se demostró y así fue.
Pero confiésanos una cosa, porque si no recuerdo mal, si no me fallan los datos, os fuisteis al descanso, es verdad que ibais por delante en el marcador, pero que el resultado no os llegaba para pasar a semifinales. ¿Qué pasó en el descanso para que al final sí fueseis capaces de conseguir esa victoria tan contundente de 6?
Pues yo creo que Ana nos dio las claves, sobre todo para corregir la defensa y el ataque. Y nosotras cada vez como que lo veíamos más posible, que igual con los 2 goles que nos fuimos de renta sabíamos que no llegaba, pero ya eran 2 goles menos que teníamos que meter. Entonces, pues seguir luchando y remando juntas todas.
Tras la derrota en Valladolid en el autobús de vuelta, por lo menos tú, ¿eh? Ya no te pregunto por tus compañeras, pero tú en algún momento llegaste a pensar, madre mía, con la temporada regular que hemos hecho y se nos va a acabar la temporada antes de tiempo.
Sí, yo creo que todas pensamos que ese partido, que un mal partido no nos definía como equipo, y mucho menos con toda la temporada y la liga regular que llevamos. Pero bueno, sabíamos que eso lo íbamos a remontar y creer, es lo que te digo, no parar de creer.
Y a seguir creyendo, presumiblemente contra el Elche, ¿no? Porque Porriño está en otra guerra y con los 11 que se trajo del partido de ida, lo normal es pensar que Elche va a ser vuestro rival en semifinales.
Sí, la verdad es que ya tenemos como medio pie, digamos, en el viaje a Elche, pensando en Elche. Y nada, pues un partido más. Contra Elche en la Liga les hemos ganado los 2 partidos, pero bueno, esto es totalmente diferente. Esperemos poder jugar allí primero y no llevarnos 6 goles de vuelta a casa, sino que sea algo más equilibrado y que luego cada sangriña haga su magia, ¿no?
Y la última, María, si se recuperan las buenas sensaciones de la gran mayoría de la temporada regular, ¿se puede volver a soñar con que este Guardés se convierta en campeón de Liga?
Hombre, soñar, ojalá, todas queremos eso. Pero nosotros vamos pasito a pasito, siempre lo hemos dicho. Ahora vamos a pensar pues en el Elche Porriño, en el que tenga que pasar. Ojalá pasemos y quien tenga que llegar a la final, si somos nosotras, el Elche, el Málaga, el Veravera, hacerlo lo mejor posible y ¿por qué no, no?
Pues claro que sí, que lo que nos queda es soñar y que los sueños se conviertan en realidad, que al final es lo importante del mundo del deporte. María Sancha, jugadora del Mecali Atlético Guardés, enhorabuena por haber obrado la remontada ante Valladolid. A seguir soñando, nunca mejor dicho, y gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias, un saludo.
Y antes de irnos, Álvaro, en baloncesto, la bayonesa Marta Canella convocada con la selección española.
Sí, la jugadora del Girona va a estar del 18 al 22 de mayo en Valencia, en las instalaciones de la Alquería, preparando con España las Women's Series y también el Europeo, el Mundial. Ella ya ha sido campeona de Europa con España en 35 internacionalidades.
Y en fútbol playa, 3 jugadoras, las habituales de las Rías Baixas, convocadas también con la selección española.
Sí, Andrea Mirón, Carol González, Sara Tui van a estar convocadas con España en Cádiz del 19 al 26 de mayo preparando la Euroliga. 3 jugadoras muy importantes en la selección.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz al frente. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.